Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 5 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Vecinos y comerciantes de la López Cotilla afectados por tormenta. A causa de la tromba del pasado martes, las personas reportan pérdidas materiales, dicen que el agua nunca había alcanzado un nivel tan alto y entre otras razones lo atribuyen a la obra en Avenida Democracia. Drenajes deficientes en la privada Morelos en el 18 de marzo. Vecinos de la privada Morelos en la comunidad del 18 de marzo viven constantemente a encharcamientos e inundaciones de aguas negras. Los ductos del drenaje no tienen el nivel adecuado. Y Morena consigue 2 regidurías en Lagos de Moreno. Siendo el tercer lugar de las preferencias electorales con un 11.11%, el partido Movimiento Regeneración Nacional logró posicionarse por primera vez dentro del cabildo. Y presentarán la próxima semana el programa de actividades culturales para la feria. Con un presupuesto de alrededor de 250 mil pesos, el programa cultural para las fiestas de agosto tendrá entre sus principales atractivos el estreno de obras escritas por el músico laguense Juan Manuel Alcalá, la presentación del circo de comedia de la familia Plastel y la exposición de cartonería Ruta Alfonso Magaña, entre otros eventos. Y perseverancia y ganas de trabajar, salir adelante. En el perfil laguense de esta semana, el señor Mario Pérez, quien vende fruta fresca desde hace 32 años a un costado de la clínica vieja del IMSS, nos comparte sobre su oficio. En información estatal, a recuento 80% de paquetes de elección federal en Jalisco. A nivel local, el IEPC determinó recontar por municipios de Arenal, Yahualica, Cabo Corrientes, Mixtlán, Ayotlán, La Barca, Ocotlán y Colotlán. Y en la cuerda floja, 4 partidos políticos en Jalisco. Con 79% de las actas contabilizadas, PANAL, PRD, PES y PT no alcanzan el 3% mínimo que exige la ley. En el recuento nacional también peligran el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. En información nacional, la auditoría inicia sanción contra 63 exfuncionarios de Cedesol y 2 universidades por la estafa maestra. La Auditoría Superior de la Federación inició procedimientos de sanción contra funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como contra 2 universidades públicas por su responsabilidad en la estafa maestra. Y el INE multa a Morena por fideicomiso ilegal para damnificados. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral resolvió sancionar a Morena con el pago de una multa superior a los 197 millones de pesos derivada de la investigación propiciada por una queja del PRI. Y en información internacional, tras la cumbre entre Trump y Kim, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos viaja a Corea del Norte. Mike Pompeo inicia este jueves una visita crucial para hablar de la desnuclearización del país asiático en medio de dudas y especulaciones. Y Maduro pide a militares no bajar la guardia ante posible invasión de Estados Unidos. El presidente de Venezuela se pronunció luego de que medios estadounidenses dijeran que el presidente Donald Trump planteó hace varios meses a su gabinete la posibilidad de invadir el país.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. También nos siguen a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Nosotros somos parte del Grupo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les estaremos compartiendo la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada cada mañana al frente del control operativo. También gracias a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También contaremos con la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora también de ONU Mujeres. Por otra parte, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, comunicarse y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos de esta manera entonces con la información de esta mañana. Vecinos y comerciantes de la López Cotilla afectados por tormenta. A causa de la tromba del pasado martes, las personas reportan pérdidas materiales. Dicen que el agua nunca había alcanzado un nivel tan alto y, entre otras razones, lo atribuyen a la obra de la Avenida Democracia. El martes por la noche, el cielo se vino abajo de forma instantánea, inundando como nunca antes la calle López Cotilla. Aunque es común que esta vialidad y las casas y negocios a lo largo de la misma sufran inundaciones año con año, en esta ocasión los vecinos y comerciantes indican que el nivel del agua se mostró más alto que en otras ocasiones y lo atribuyen principalmente a la obra de la Avenida Democracia. Los afectados indican que el agua se introdujo a los inmuebles debido a la cantidad y el nivel que alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Las pérdidas materiales y los daños estructurales no se hicieron esperar, pues los productos, muebles y pertenencias varias se vieron perjudicados por el líquido que desde la calle se introdujo. Cabe destacar que el sistema de alcantarillado también falló, pues desde el interior de los hogares el agua se metió a las casas por las coladeras. Escucharemos las voces de personas que residen o bien trabajan a lo largo de la López Cotilla, quienes indican que el nivel que alcanzó el agua fue inédito.
Años pasados siempre llueve igual, pero en años pasados nunca había pasado esto, ¿no? Más.
Que yo recuerde, estuvo muy fuerte.
¿Nunca les había pasado que llegara a estos niveles el agua?
No, nunca nos había pasado exactamente. Sí se nos mete agua, pero todo va controlado, pero ahora sí, me movió un congelador y pues es de asustarse, ¿verdad?
Nunca había visto esta magnitud, fue impresionante. Ni la puerta se detenía, estaba el agua aventando la puerta, los costales con arena los arrastraba. Fue demasiado y yo jamás lo había visto.
Los habitantes y las personas que tienen sus negocios reconocen que este inconveniente se presenta año con año, pero en esta ocasión dicen que la problemática se vio agravada por diversas razones, entre ellas por la construcción de la Avenida Democracia, la cual sirve como una especie de colector que dirige toda el agua de las colonias superiores a la calle López Cotilla.
Ahorita esto ha crecido a raíz de que hicieron aquí la construcción aquí en el bulevar. La afluencia de agua, toda el agua de arriba que se capta de arriba se viene aquí a López Cotilla. Desgraciadamente esa avenida nos ha perjudicado mucho.
Un tubo que pusieron arriba en la Avenida Nueva, que es la que saca todo el agua de arriba y hace que baje por toda la calle.
Y lo que acaban de hacer ahí arriba es un tanque, tubos así que nos avientan para acá toda el agua.
Desde que hicieron la obra de la avenida, pues es mucho más, o sea, es cuestión de que en 5 minutos ya está lleno de lado a lado y es demasiado el agua, sumado a que la gente es inconsciente y tira la basura, están estacionados los coches en la calle, funcionan como con puertas.
Estamos molestos, yo creo que vamos a juntar firmas. Eso que hicieron arriba definitivamente nos afectó más.
La Avenida Democracia.
Sí, yo pienso que no fue la magnitud de la lluvia, fue lo de la democracia que está ahí.
Sin embargo, otra práctica que agrava el problema, como ya escuchamos, es que las personas dejan su basura en las calles, esperando que pase el camión recolector o simple y sencillamente se deshacen de ella botándola a la vía pública. También los vecinos creen que debería prohibirse que los automóviles se estacionen en temporada de lluvia. Y algo importante, dicen que se debería invertir en obra pública para aminorar las afectaciones, por ejemplo, en la construcción de bocas de tormenta o resumideros. Por otra parte, las personas reclaman el hecho de que las autoridades, en este caso personal de protección civil, se haya hecho presente en el lugar solo para tomar fotos, pues cuando les solicitaron ayuda para salvar sus pertenencias, estos les negaron el auxilio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y bueno, en otros temas, drenajes deficientes, esto en la privada Morelos, que se encuentra en el 18 de marzo. Vecinos de la privada Morelos en la comunidad del 18 de marzo viven constantemente encharcamientos e inundaciones de aguas negras. Los ductos del drenaje no tienen el nivel adecuado.
Vecinos de la privada Morelos, en la comunidad del 18 de marzo, viven con la constante amenaza de que las aguas negras comiencen a brotar por las alcantarillas, pues el drenaje al que se encuentran conectados no cuenta con el nivel adecuado, por lo que el agua de las descargas se regresa y brota al aire libre. Escuchamos sus testimonios.
Hay un drenaje de aquí de la casa de nosotros, da vuelta y en vez de echarlo hasta el río, lo dejaron que diera vuelta para arriba. Entonces cuando da vuelta para arriba, se mete toda la agua de acá. Todas las de aquí, de las arriba, ajá.
Sí, sí, de hecho sí tienen problemas aquí con el drenaje. Unas casas de aquí ya no está conectado hacia el drenaje, está conectado más bien para allá. Y es lo que a veces les tapa y es la batalla, pues.
El problema se intensifica en temporada de lluvias, con el incremento del flujo en las descargas, llegando incluso a inundar el arroyo vial, exponiendo sobre todo a los más pequeños a pescar una infección. Escuchamos de nueva cuenta a vecinos de esta calle.
Que cuando llueve hasta parece arroyo ir tanto pedreguero, un lodazal, un charquerío, y queríamos saber si nos apoyaron. Se hace el charco del agua cochina, del que es el drenaje, sale de ahí, entonces hace corriente, los niños son chiquitos, así pues. Sí, porque como es agua cochina de drenaje, pues se imagina. Ahí sale todo lo que es de los baños, de lo de lavar y de todo, pues de drenaje, de tiro.
La solución, a decir de los propios vecinos, requiere de infraestructura nueva, pues a pesar de que se ha estado limpiando la descarga continuamente, esto solo les ofrece una solución momentánea, por lo que expresan, para solventar este problema, requieren de que las autoridades municipales puedan proveerles una solución. Esto es lo que comparte una de las vecinas afectadas.
O sea que el vecino decía que ocupábamos tubería para echarla hasta el río, en vez de que suba para arriba para la calle principal, que esté la tubería directamente al río. Joder. Para que ya no haya problema de cada rato que se tape, porque a veces le destapan allá en la calle principal y dura nada más 8 o 15 días y ya luego de eso, ahorita no sale porque apenas le acaban de destapar la semana pasada allá, pero siempre está ahí, casi donde están, donde empiezan aquellos tabiques, donde empieza la manguera, todo es, hace corriente y escurre hasta allá.
Agregan también que ya en varias ocasiones les ha sido prometido por parte de autoridades municipales o incluso por candidatos durante campañas que el problema quedaría resuelto, sin que esto se haya concretado a la fecha, por lo que dicen, esperan que la próxima administración no haga oídos sordos a su petición. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y antes de que nos vayamos a nuestro primer corte de estación, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos den sus opiniones acerca de estas problemáticas, qué opinan acerca pues de las inundaciones, o sobre todo de esta última en la calle López Cotilla, si son vecinos o comerciantes afectados, nos gustaría conocer pues sus testimonios, sus comentarios, también pues acerca de estas deficiencias en cuanto a servicios públicos, específicamente pues del drenaje en algunas zonas rurales de Lagos de Moreno, como lo son pues el 18 de marzo. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para que nos llamen. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609 y también existen por ahí nuestras redes sociales, las cuales pues pueden consultar a cualquier hora del día y dejarnos también sus comentarios en Twitter. Nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Ahora sí, hacemos esta pausa y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Gabriela Arreola.
Ya estamos de regreso, les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Morena consigue 2 regidurías en Lagos de Moreno, siendo el tercer lugar de las preferencias electorales con un 11.11%. El partido Movimiento de Regeneración Nacional logró posicionarse por primera vez dentro del cabildo.
A 3 días de las pasadas elecciones del 1 de julio y luego de haberse contabilizado el 75% de las actas electorales, El partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, representa el tercer lugar en las preferencias de los laguenses con un total, hasta ahora, de 5.751 votos, lo que equivale al 11.11% de los votantes. En una entrevista realizada al doctor Luis Gerardo Sánchez Sánchez, ex candidato a la presidencia municipal por ese partido, señaló el hecho que los resultados obtenidos tanto a nivel local, distrital y nacional fueron muy bien recibidos por el partido. Esto, a pesar de que a nivel municipal no se alcanzó a lograr el primer lugar. Escuchémoslo.
En verdad es un resultado excelente para Morena. Hemos contribuido de una forma muy importante al triunfo de Morena a nivel nacional, con resultados que no se habían tenido en el proceso anterior, y la verdad que estamos satisfechos y contentos con lo aportado hacia el proyecto nacional. Además, con la presencia que hemos tenido nosotros a nivel local, porque hay un corredor dentro de toda esta zona que es muy conservadora, con cierta renuencia hacia el trabajo, hacia los partidos o identificación con los partidos de izquierda, como es el caso de Morena. Se vio un incremento muy importante en cuanto a la obtención de votos hacia Andrés Manuel, a diferencia de la elección pasada. No se consolida el triunfo en toda esta zona, sin embargo, se fortalece.
Destacó que estos resultados son el inicio de un proyecto regional que busca posicionarse con mayor fuerza, sobre todo en la zona de Los Altos. Agregó que con el porcentaje obtenido, el partido alcanzó dos regidurías que estarán siendo trabajadas por él y la militante Blanca Leticia Enríquez Gómez, siguiendo el orden de aparición en la planilla.
Pues a nivel local estamos hablando de 6.000 votos aproximadamente para nuestro proyecto, que si nos ponemos a ver que es un trabajo que se ha venido realizando de 6 meses a la fecha, nos va a dar para alcanzar dos regidurías. Dentro de nuestro municipio vamos a tener la presencia de Morena, vamos a consolidarnos como una fuerza de oposición. Lo más que nos queda también, además, en esto es la estructura que no se contaba dentro de nuestro municipio. Tenemos ya una estructura de organización que va a dar la oportunidad de poder continuar con un trabajo llevado de la mano de la Dirección Nacional de Morena y con, obviamente, el apoyo de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, Sánchez Sánchez señaló que al estar presentes en el ayuntamiento como regidores, tanto él como Enríquez Gómez van a realizar un trabajo de verdadera oposición ante los proyectos que signifiquen un peligro para la ciudadanía, defendiendo de esta manera los principios estipulados por el partido.
Nuestros principios siguen. Nosotros somos fieles a esta doctrina que manejamos en Morena. Siendo fieles a esos principios, vamos a vigilar que las cosas se hagan de una forma u otra, que no quede duda. Sabemos perfectamente que dentro del ayuntamiento de Lagos de Moreno nunca ha habido una oposición real a los proyectos del municipio. Todo está encaminado a solamente la respuesta a intereses personales, donde sabemos también que existe un gran problema de clientelismo, de corrupción. Entonces, el contar con la representación por parte de nuestro partido, verdaderamente vamos a vigilar que las cosas se hagan de una forma honesta, vamos a tener esa presencia de una parte de nuestra población que va a permitir cuidarle las manos a los que están hoy ahí a cargo de este gobierno, ¿verdad?
Por último, el ex candidato del Partido de Regeneración Nacional extendió un agradecimiento a todas las personas que fueron parte de su campaña, en especial a las personas que el pasado domingo participaron como representantes de casilla, brigadistas y sobre todo a las personas que lo favorecieron con sus votos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Cultural.
Y presentarán en la próxima semana el programa de actividades culturales para la feria con un presupuesto de alrededor de 250,000 pesos. El programa cultural para las fiestas de agosto tendrá entre sus principales atractivos el estreno de obras escritas por el músico laguense Juan Manuel Alcalá, la presentación del circo de comedia de la familia Plastel y la exposición de cartonería Ruta Alfonso Magaña, entre otros eventos.
Con un presupuesto que rondará los 230 a 250 mil pesos, se alista el programa cultural para las fiestas de agosto en el municipio de Lagos de Moreno. De acuerdo con el director de Cultura y Educación, Hugo Reyes García, los recursos se estarían obteniendo a partir de otra de las actividades tradicionales de esta temporada, como lo son las calles compuestas. Escuchamos al director.
De lo que se recaude de calles compuestas, se destinará íntegramente a los eventos culturales. Esto debe estar en el rango de entre 230 y 250 mil pesos. Los juegos florales son independientes en el sentido de que hay un un premio de cada categoría de 25,000 pesos. Entonces son 50 de premios. Hay que pagarle un poco a los jurados, al mantenedor, para que hagan un trabajo en tiempo y forma. Los arreglos propios del teatro, un pianista que estará por ahí. Y entonces esto asciende a 100,000 pesos. Esta parte porque el patronato de las fiestas es el que nos va a dar esta cantidad.
Entre los eventos de los que se tiene la mayor expectativa se encuentran, además de los juegos florales que destacan por su larga tradición, uno que se ha estado preparando desde hace aproximadamente un año y que involucra la participación de Juan Manuel Alcalá, músico laguense de quien la Orquesta Típica de Guadalajara estrenará una serie de obras. Esto es lo que nos comparte Hugo Reyes, director de Cultura.
Desde hace aproximadamente un año hemos estado trabajando una serie de partituras de un artista local que se llama Johnny Alcalá o Juan Manuel Alcalá. Es un músico que la mayoría lo conocimos amenizando bailes y todo eso en los años 70s y 80s, pero realmente tiene estudios de conservatorio y compone. Tiene una serie de composiciones y hace como un año le pidió al ayuntamiento de apoyarlo para hacer la orquestación de esas piezas y hablamos con el director de la Orquesta Típica de Guadalajara y aceptó. Haremos la inauguración de estas partituras, son 10, de un artista local.
Además de estas actividades, se estará realizando la también tradicional Velada del Recuerdo con la presentación de artistas locales, además de una serie de presentaciones y exposiciones que se dispondrán a lo largo de la temporada de feria de manera constante. Escuchamos al director de Cultura y Educación.
Del 27 de julio al 12 de agosto. En algunos casos dos al día, hay algunos que tres y otros que una. Inauguración de la exposición fotográfica, Expresiones de Fe, una extraordinaria fotografía en relación a todas las expresiones de fe que se dan principalmente en los altos. La familia Plastel, el circo de comedia, la velada musical con la Orquesta de Cámara de Lagos, la inauguración de la exposición colectiva El Color de Lagos, que es donde van todos los artistas plásticos, inauguración de la exposición de cartonería Ruta Alfonso Magaña, de las rutas plásticas que ha estado manejando la Secretaría de Cultura.
Aunque ya prácticamente está definido el programa, será hasta la próxima semana que se dé a conocer de manera oficial y en conjunto con las actividades deportivas y las preparadas por el patronato de la feria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y les presentamos ahora el perfil laguense de esta semana, perseverancia y ganas de trabajar y salir adelante. Esta semana el señor Mario Pérez, quien vende fruta fresca desde hace 32 años a un costado de la clínica vieja del IMSS, nos comparte sobre su oficio.
Sin dejar de trabajar, el señor Mario Pérez atiende mi petición de entrevista, mientras continúa picando fruta fresca y colocándola en vasos de plástico de varios tamaños. Me comparte su nombre y comenta que tiene 52 años de edad, de los que ha dedicado 32 al oficio de comerciante. Los clientes arriban de uno en uno o en grupos y le hacen sus pedidos. Muchos de ellos lo saludan con naturalidad por su nombre y él los atiende amablemente. Así es como cuenta que este trabajo también lo ejercieron sus hermanos y que aunque él se desempeñó por algún tiempo en distintos empleos, inició su negocio en mayo de 1986.
Ya en el 86, por un problema de una lesión en la columna, decidí dedicarme a esto. Para empezar, no tenía capital y en ese tiempo mi hermano me prestó, me acuerdo, 20,000 pesos y otro me prestó todo el material y empecé. Fue difícil al principio. De hecho, fueron como 2 años un poco difíciles, pero pues poco a poco se fueron dando las cosas.
Ubicado desde entonces en la calle Hernando de Martel, a un costado de la clínica vieja del IMSS, se ha hecho de sus clientes, quienes comparte, lo siguen por su constancia, pues junto a su esposa mantiene una misma rutina, sobre la que comparte algunos detalles.
Nos levantamos temprano por la mañana. Salir de la casa 8:30, más tardar, llegar a la pensión donde guardamos toda la mercancía y los carros, y ahí empezamos a elaborar, lavar vitrina, lavar todo, almacenar el agua en los recipientes que traemos para lavar todo lo que se ocupa aquí. Entonces inicia el horario de las 8 y aquí le damos, procuramos estar ya listos para el cliente a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, sábados y domingos es menos. Salimos de casa a las 10 y tratamos de estar aquí 11:30, más o menos. Y le damos hasta las 3:30 o 4 de la tarde a más tardar. Pero entre semana, e igual vamos saliendo de la pensión porque de aquí a que hacemos cuentas y dejamos todo arreglado, venimos saliendo de ahí como a las 7:30. Eso es de lunes a viernes y sábado y domingo, como le comento, un poquito más tarde. Aprovechamos para descansar un poco.
Salvo algunas ocasiones, llegan a moverse a otro lugar, sobre todo en determinadas fechas, cuando hay afluencia de personas en otros sitios. Pero su lugar y en el que ha podido conocer a un sinfín de personas es el de siempre, en el que muchos niños que han pasado por el preescolar que se encuentra a un costado de su puesto siguen frecuentando su negocio. Y es que, entre lo que más aprecia de este trabajo, dice, se encuentra eso, el poder convivir con las personas.
El trato con la gente, se va dando uno a conocer, conoce mucha gente y aparte lo conocen a uno. He visto pasar muchas generaciones de niños aquí, que ahora son jóvenes, por la calle a veces me los encuentro y se acuerda de mí. Yo le compraba fruta cuando estaba ahí con mi, haciendo el kinder ahí en el Carlos González Peña. De muchos no me acuerdo, de otros sí, pero eso, la verdad es que sí se hace uno famoso en esto. Ya el trabajo, va uno buscando la forma de que se le haga liviano, agradable, el convivir diario con la gente, el poderle servir y saber uno y tener la convicción de que gracias a eso es como uno ha sobrevivido, o sea, su modo de vida. Entonces, los ingresos que obtenemos a través de que la gente nos ha favorecido con su compra o con su preferencia, nos tiene que hacer agradecidos, entender que gracias a ellos podemos realizar nuestra actividad y llevar hacia nosotros, hacia nuestra familia, todo lo necesario. Le digo, y de una manera digna.
Un tanto emotivo, el señor Mario rememora los primeros años de su negocio y las múltiples dificultades a las que se enfrentó. Sin embargo, también tiene en claro que lo que le ha permitido continuar con su oficio es, por un lado, su clientela, con la que se muestra siempre agradecido, ya que sin el cliente, el negocio muere, recalca. Y por otro lado, el buen servicio que ofrece, la perseverancia y las ganas de trabajar y salir adelante, mismas que conserva aún con el paso del tiempo, pues con gusto y orgullo comparte, se ha sabido administrar para no solo vivir al día, enfrentando los días buenos y días malos, las temporadas buenas y las temporadas malas. Lo importante, dice, es prevenirse para no atravesar serias dificultades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El día de hoy el dólar amanece en 19 pesos con 38 centavos a la compra y en 19 pesos con 39 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos a la compra y hasta los 20 pesos con 40 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos.
Señal Tiempo.
Y ahora vamos a escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Para ello, como cada mañana, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una onda tropical sobre el Istmo de Tehuantepec, ocasiona lluvias en los estados del sur y sureste. Tiene baja presión, continúa ahí. Y nos afectará en la tarde con algunas lluvias en los estados de occidente y centro y sobre la Sierra Madre Occidental. Una zona de nubosidad afecta al noreste, ocasionando lluvias en Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció medio nublado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del noreste, con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:09, se pone a las 20:33. Esto es lo que tengo yo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ahí tuvimos la información sobre el clima. Ahora damos lectura a algunas llamadas, comentarios por parte de nuestros radioescuchas acerca precisamente de las inundaciones que se vivieron la noche del martes. Nos dice Berta López que en la privada Zaragoza eso del agua es un problema y nadie les hace caso. Cuando llueve siempre se inundan. Dice que han pedido ayuda al ayuntamiento año con año y este año ni siquiera desasolvaron el arroyo. Es una queja que allí nadie los toma en cuenta. Siempre es lo mismo. Hubo un candidato que hasta firmó un documento donde les prometió arreglarlo y nunca hizo nada, fue Pepe Brizuela. Aquí el comentario de la señora Berta López. También Laura López nos dice ¿por qué las autoridades no han pensado en hacer bocas de tormenta? Esto ya es un problema de años y nadie hace nada y no les interesa, pues los perjudicados son los que viven en las partes bajas. En vez de llamarse Lagos de Moreno, deberían cambiarle el nombre a Ríos de Moreno. Pues aquí los comentarios. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que nuestros teléfonos teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119 y pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Estamos de vuelta y es el momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, lo que sucedió el domingo pasado en las urnas no fue una sorpresa ni una casualidad. Sorpresa hubiese sido que los emplastos que tenemos en las cúpulas del sector público, tanto a nivel federal como estatal y municipal, hubiesen ganado las elecciones. Y casualidad tampoco fue, porque una cosa es un chiripazo y otra una tragedia. Y les digo que no fue sorpresa el resultado de las elecciones, porque tanto Peña Nieto, así como el gobernador del estado, el señor Aristóteles Sandoval, de triste recuerdo, ellos durante 6 años estuvieron forjando el resultado. Y a nivel municipal, el Güerito Márquez y el interino, el tal Chino Mojica, le echaron muchas ganas para que la gente en las boletas les dijera: ya basta, bola de vivales. Y claro, también el actuar de Hugo René y sus huestes fue determinante. Aquí cabe mencionar 2 frases para ilustrar más ampliamente lo sucedido. Miren, Gandhi dijo: si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Ahora ya nos quitamos ese peso, ya no tenemos ese representante. La segunda frase dice: un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice. Afortunadamente también esperamos superar esta fase. Me queda claro que dimos un primer paso. Ahora tenemos que dar el segundo: actuar, vigilar que las autoridades cumplan lo prometido y cumplan con sus funciones de servidores públicos. Y ahora ya tenemos muchas herramientas para lograrlo. Ya vimos el papel que tienen las redes sociales, es decir, al primer disparate hay que actuar. Recordemos que la democracia no es ir a las urnas cada 3 años. Tenemos que estar al alba siempre. Y cuando veamos que las autoridades empiezan a salir del camino, hay que actuar y volver a actuar hasta meterlas al camino, al redil. Ahora bien, la próxima administración tiene que constituirse en un parteaguas, es decir, un antes y un después. Por esto, de aquí para adelante, tendrán que ser transparentes. Tendrán que rendir cuentas claras y presentar la cuenta pública. Ya no podemos tolerar administraciones como estas últimas 3 priistas que nunca entregaron cuentas y dejaron un santo boquetón en el erario público, ni como las otras 3 últimas que fueron panistas que se llevaron hasta los jabones. Ahora bien, le sugiero a Tecutli y a su gente que antes de subir los 5 o 6 escalones que tiene en el acceso al edificio de la presidencia municipal, tomen aire, respiren profundamente y serénense. Solo así lograrán que esos 5 o 6 escalones no los mareen. Esto es esencial, ya que para poder servir al pueblo tienen que mantener los pies en el piso. Ya ven lo que le pasó a la gente que pierde el piso. Se sienten querubines y ahí es donde empiezan los problemas. Basta ver lo que le pasó al Chino Mojica con el interinato. Tan solo una probadita de hueso lo hizo perder el piso. Y ahora cree que camina sobre el arco iris. Les recuerdo al Chino y a todos los que les gusta caminar sobre el arco iris que al final no hay una olla de oro, hay una pila de piedras y casi todos se dan un frentazo con esas piedras. Claro, hay algunos que alcanzan a llevarse un lingote, ¿verdad? Pero con esa mentalidad y con esos rumbos, pues, es parte de su putrefacción. Estoy consciente, Radio Escuchas, que Tecutli tiene grandes retos y uno de estos es que tiene que cribar la gente que trae. Es innegable que en la campaña hay que sumar, pero en esas sumadas, muchas fichas del PAN que estuvieron en las administraciones de Paco Torres y de Saulisto se integraron al equipo de Tecutli. A mí se me hace casi imposible que durante los últimos 9 o 10 años que estuvo el PRI en el ayuntamiento, a esas lacritas se les hayan olvidado las mañas que aprendieron y desarrollaron en las administraciones panistas. A esos pimpollos, por así decirles, porque se oiría muy feo que les dijera pillos, hay que acotarlos y no dejar que manejen recursos económicos, porque muchos de ellos son buenísimos para evaporar los centavitos. Hay otra frase que para mí es esencial. Esta dice: por sus obras los conoceréis. Proviene de los evangelios. Pues basado en esta frase muy sabia, pienso que no tiene caso reabundar más. En unos meses empezaremos a ver sus obras. Por cierto, es esencial que la nueva administración tome cartas en puntos, pues, ya muy delicados. Por ejemplo, en el Panteón de la Soledad hay un desorden terrible, porque desde la presidencia de Pepe Brizuela las cosas cambiaron. Resulta que un primito de Pepe Brizuela estuvo al frente del Panteón de la Soledad y desde entonces muchos difuntitos ya no descansan en paz, pues se quedaron sin fosa. Otros quedaron encajonados, pues el dichoso primito vendió hasta las calles y vendió muchas tumbas que estaban ocupadas y ya nomás sacaron los huesitos. Pienso que el primito de Pepe Brizuela ha de ser brujo, pues llegó hasta donde termina la perpetuidad y comercializó muchas de esas tumbas. Buen brujo. Bueno, en mi tierra eso no le dicen brujos, le dicen pillos. Y también espero que la nueva administración revise las burradas que construyó el Güero Márquez en la calle Democracia. Gastó un dineral en una obra mal hecha, mal diseñada y que no soluciona el problema vial. Por esto, Radio Escucha, les digo que de aquí para adelante tenemos que estar pendientes de lo que hacen y no hacen los servidores públicos que están en el ayuntamiento, y así actuar en consecuencia. Y ya para concluir, me queda claro que Tecuitli va a tener que reducir la anónima del ayuntamiento, porque pues todos sabemos que hay muchos aviadores, suegros, holgazanes que no hacen nada y muchas secretarias que nomás van a pintarse las uñas y a sacarse las cejas. Y ojalá que no venga una de esas secretarias a decirme que soy un mentiroso, porque las he visto muchas veces. Muchas gracias y es tiempo de actuar. Gracias.
Y aquí la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Antes de que nos vayamos a nuestro siguiente corte de estación, damos lectura a algunos mensajes. Ayer se nos quedó uno en el tintero por parte de Luis Luna. Lo leemos a continuación. Nos dijo: un saludo, felicitaciones por ser un medio de comunicación que ayuda. Un favor este que se les pide, que informen a las personas que les amenazaron con quitarle las becas, que les regalaron despensas, que les pagaron por un voto. Tienen miedo de que les quiten las becas a sus hijos. Díganles la verdad acerca de los programas, de dónde vienen, que son federales, o si quieren invitar a alguien a que hable acerca de esto. Y ya que fue inútil todo lo que hicieron y ganó, quienes no querían que ganara, y esperemos que ganemos todos, si no votaron por el PRI y como no ganó tienen miedo, díganles por favor, informen qué tal está ese miedo, ese temor que tienen. Y aquí yo puedo darles nombres si quieren. Hay que esperar al nuevo gobierno que les hablen, que les digan la verdad y les quitan ese miedo y ese temor. Gracias Dios los bendiga. Pero aquí está el mensaje por parte de Luis Luna. También nos llegó otro comentario a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen que acerca de los que venden agua purificada, a ver si Salubridad tomaba cartas en el asunto, porque a veces el agua que compramos en garrafones sabe a pura llave del agua y no sabemos si están visitando los de Salubridad, porque les están negando pues vender la misma agua que tenemos aquí en la llave. Gracias, es un comentario. Les agradezco mucho y los escuchamos siempre siempre en radio. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos también otros mensajes. Ángel Herrera felicita por el programa y reporta que en la calle Félix Ramírez Rentería, en la colonia La Palma, están tapadas las coladeras y se encharca la calle. El día de antier varias casas terminaron inundadas. También Jesús Mena dice que quiere invitar a Obras Públicas a que pasen a arreglar la calle Alfonso de Alba por la bajada del 5 de mayo hacia Alcaldes, ya que está destrozada, tienen hasta una zanja, abrieron para conectar el drenaje y no lo repararon. También Alejandro Guerrero nos dice que nos quiere felicitar por el programa, muchísimas gracias, y reporta que en la calle José de Jesús Torres, en la colonia Capuchinas, antier que llovió se metió el agua a las casas porque las alcantarillas están tapadas, ya lo han reportado a Obras Públicas y no han acudido a destaparlas. La gente tiene miedo de que vuelva a llover, ya no quieren inundarse. Pues aquí varios reportes referentes precisamente pues a todas estas afectaciones a causa de las lluvias, pero también a causa de que pues no se hicieron los trabajos pertinentes de desasolve, tanto pues en alcantarillas como en algunos arroyos. Un llamado de atención a las autoridades para que pongan cartas en el asunto, atiendan a estas personas que se ven realmente perjudicadas. Nosotros fuimos testigos precisamente el día de ayer por ahí en algunos hogares en la calle López Cotilla, en la que eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y las personas apenas estaban terminando de limpiar sus casas. Muchísimos de sus muebles, de sus bienes, pues fueron dañados a causa de estas inundaciones que, como escuchábamos, nunca antes se habían visto, y los vecinos dicen que pues es a causa precisamente de la construcción de la Avenida Democracia. Hacemos un corte de estación y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya regresamos y es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Votar y ser votada, la lucha histórica de las mujeres por la ciudadanía y el desafío de conformar bancadas de mujeres. Mi abuela Elisa Ponce Salado, sobrina de don Victoriano Salado Álvarez, nació con el siglo. A ella le costó media centuria para ser considerada como ciudadana. El 17 de octubre de 1953 se le reconoció a mi abuela y a las mujeres en México el derecho al sufragio. Sin embargo, fue hasta las elecciones del 3 de julio de 1955 que mi abuela y las mujeres mexicanas votaron por primera vez en esa jornada electoral en que se eligieron diputados federales. Este año se cumplen 63 años de este acontecimiento. Sin embargo, la distancia entre votar y ser votada ha sido larga y complicada. A mi abuela, como a muchas mujeres, ya no les tocó ver los cambios sustanciales. A su nieta le toca mirar los frutos en este 2018, el año de la paridad electoral. Este año, por primera vez en la historia de México, el Congreso de la Unión está muy cercano a la paridad de género. De acuerdo con los resultados preliminares, la Cámara de Diputados estará integrada por 243 mujeres y 256 hombres, mientras que el Senado se conformará por 63 mujeres y 65 hombres. La legislatura, que entrará en funciones en septiembre próximo, será la más equitativa, pues la diferencia entre hombres y mujeres que la integrarán será la menor en toda la historia de México. El número de mujeres electas para esta legislatura incrementará en 6 puntos porcentuales respecto de la integración de la última legislatura. Es decir, las mujeres ocuparán 30 curules más. La brecha de género entre mujeres y hombres sería de apenas 2.6 puntos porcentuales, que se traduce en 13 curules en la Cámara de Diputados. La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Flavia Freidenberg, señala que esta paridad es el resultado del esfuerzo institucional, político y social que se realiza desde hace varias décadas para mejorar las condiciones de participación y representación de las mujeres. Señala la investigadora que este logro no fue propiciado por los partidos políticos, pues aunque desde 2014 existía una exigencia de paridad en lo político y electoral, los partidos se negaban a ser representados por mujeres. La investigadora explica que el hecho de que existan más mujeres ayudará a crear agendas legislativas de igualdad de género. Necesitamos bancadas de mujeres transversales para que todos los partidos políticos comulguen con una agenda feminista de igualdad. Necesitamos que en todas las comisiones haya mujeres y que la mitad de estas estén presididas por mujeres. Sin duda, este es el siguiente gran desafío para conformar las bancadas de mujeres con alianzas horarias y con un objetivo común más allá de los partidos políticos que se negaban a que ellas ocuparan una curul. No será fácil, ya lo señalaba Margarita Pizano, el patriarcado, desde su fundación, es un pacto entre varones, basado en sus valores, en sus ideas de sociedad y especialmente en la colaboración que les debemos las mujeres. Lo que no ha existido jamás en la historia es un pacto político entre mujeres. Mientras no hagamos pactos entre nosotras, no seremos capaces de hacer una política alternativa. Pero no se trata de cualquier pacto. No me refiero a pactos que estén basados en el hecho biológico de ser mujeres, sino que se sostengan en sistemas de ideas y propuestas éticas y sobre todo que no tengan como referente ningún proyecto político de la masculinidad. Esperemos, pues, otras formas de hacer política, una política alternativa, una política de alianzas entre mujeres, una política más ética y más humana, nacida del nuevo pacto social en estas bancadas de mujeres. Muchísimas gracias.
Doctora, muchísimas gracias a usted por su comentario de esta mañana, sin duda bastante interesante esta cuestión de la paridad. Esperaremos también que esto pues alguna vez nos alcance también en los terrenos locales, en los gobiernos, los ayuntamientos a nivel municipal, esta cuestión de la paridad, que sabemos que es bastante importante para pues gestionar estas cuestiones a favor de los derechos de la mujer. Doctora, un saludo, que tenga muy buen día, nos escuchamos la próxima semana.
Saludos, hasta entonces.
Y ahora los dejamos con más información, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Instituto Electoral de Participación Ciudadana debe entregar constancias de ganadores el domingo. Pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee, el próximo domingo los consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana deberán entregar todas las constancias de mayoría a autoridades electas, incluida la del gobernador, en donde aún no se tiene confirmada ni la hora, ni si acudirá el candidato de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez para recibir en persona, ya que no es una obligación. Con información de El Occidental. Recuentan votos en 80% de las casillas. De cada 10 casillas, el Instituto Nacional Electoral recontará 8 por errores en el llenado de las actas, por estar dentro de los paquetes o por ser ilegibles. Todo el ejercicio durará 82 horas. La secretaria del Consejo Local del INE, Ana Torres Arreola, informó que el reconteo comenzó ayer desde las 8 horas en los 20 consejos distritales y empezaron por la votación por presidente de la República. Con información del diario NTR Guadalajara. Empresarios locales apoyan políticas de AMLO. Con coincidencias en temas como la contratación de jóvenes aprendices en empresas o el combate a la corrupción e impunidad, líderes de la iniciativa privada jalisciense avalan el proyecto económico del virtual ganador de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Destacan su moderación y la apertura al diálogo que mostró en la reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial. Con información de El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
El sector privado otorga un voto de confianza al próximo jefe del Ejecutivo. Representantes de organismos del sector privado del país dieron un voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del país, tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, y consideraron que dicho encuentro fue muy positivo. Al término de la reunión en un hotel de Polanco, en Ciudad de México, Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, calificó de satisfactoria la cita y dijo que otorgaron un voto de confianza al tabasqueño. Con información de La Jornada. Acuerdan plan de aprendices. López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial pactaron proyecto para que la industria privada capacite a 2.6 millones de jóvenes y el nuevo gobierno les pague 3.600 mensuales. Con información de Reforma. Cordero impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su expulsión del PAN, culpa a Anaya y Cepeda del desastre electoral. La campaña de Ricardo Anaya Cortés a la presidencia fue un desastre electoral porque tenemos menos diputados en la historia desde que el Congreso tiene 500 legisladores, advirtió Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado y militante panista expulsado un día antes de las elecciones de las filas de Acción Nacional. También dijo que Anaya obtuvo menos votos que Josefina Vázquez Mota, menos votos que Diego Fernández de Ceballos y, por supuesto, menos que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Con información de Proceso.
Y damos lectura a los mensajes de nuestros queridos radioescuchas. Antonia Romo nos reporta que en la calle Porvenir está un hoyo y cada vez que pasa un carro se hace más grande. También Gloria Beltrán dice que nos felicita por el programa, gracias. Y dice que el camión de la ruta plana del ITA no está pasando en el plan, no entran, nada más llegan al CONALEP, a veces nada más llegan a la forrajera y se van. También nos dice el profesor Valleza, estimada periodista Gaby, un abrazo fraternal y a su auditorio, ciudadano presidente electo. Con respeto expongo, uno, el gobierno saliente debe de rendir cuentas de su administración y cómo estamos en el año de Hidalgo, hay funcionarios enemigos de la honestidad, sin embargo están muy cerca de que les hagan una denuncia penal. Dos, la petición del ciudadano debe hacerse directamente en las oficinas de la nueva administración municipal, y si quieren ampliar la petición que recurran al local de su partido, la consecuencia es que ningún partido debe ocupar un lugar en las oficinas de la presidencia municipal. Y tres, se debe hacer auditoría al DIF, si la primera dama no está en la lista de sueldos de la nómina, hay que evitar comentarios porque causa extrañeza que ahora la primera dama traiga un vehículo que cuesta miles de pesos. Señorita periodista Tatiana, un abrazo fraternal, muchísimas gracias por su comentario, profesor Vallese. Y también Salvadora Mestiquita comenta que para lograr el cambio tenemos que cambiar también nosotros, porque si llega una buena persona y no cambiamos nosotros, no sirve de nada. Sería interesante que vuelvan a meter civismo en las escuelas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado a través de nuestra señal radial y de nuestras transmisiones a través de Facebook. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.